Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 14 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Si no lo hicieron antes, menos ahora. Las deficiencias respecto a los servicios públicos persisten en la mayoría de las colonias de la ciudad y los laguenses tienen la percepción de que con la salida de la actual administración hay menos interés en solucionarlos. En marcha compras de útiles escolares para este regreso a clases. A escasos días de que arranque el ciclo escolar 2018-2019, padres y madres de familia buscan los mejores precios en papelerías y tiendas departamentales. Tránsito Municipal reporta saldo blanco en temporada de feria. De acuerdo con la Dirección de Tránsito del municipio, se presenta un saldo blanco, pues a pesar de que se presentaron 36 percances viales, no hubo lesionados de gravedad. En el tema de seguridad habrá que esperar los reportes oficiales, pero en redes sociales destacó de nueva cuenta el robo de al menos 2 vehículos en la zona ferial. Y termina la canícula, se prevé una mayor precipitación que en años anteriores. Las recientes lluvias son el signo tangible que la temporada conocida como la canícula ha llegado a su fin. De acuerdo con el meteorólogo Héctor Magaña, se espera una temporada alta de huracanes venidos del Océano Pacífico, lo que provocaría una mayor precipitación en la zona de los Altos de Jalisco. Y con dos exposiciones reactivan Museo Agustín Rivera. Familias y Revolución y Las Poquianchis son las muestras con las que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reabre el recinto cultural tras varios años sin renovar exhibición en alguna de sus dos salas. En información estatal, Jalisco ignora recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el registro de fosas. El registro que lleva la Fiscalía General del Estado no incide en la reducción de las desapariciones y el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco no comparte los perfiles genéticos de sus hallazgos. Y para mujeres, escasa protección policiaca. Las policías municipales en Jalisco son la autoridad inmediata que debe garantizar que las órdenes de protección se cumplan y el agresor no se acerque a la víctima. En información nacional, anuncia López Obrador ampliación del proyecto del Tren Maya. Se prevé una inversión de 150 mil millones de pesos. Y el ISSSTE deberá informar cómo ha invertido dinero de los trabajadores en la constructora ICA. El INAI ordenó a Pensioniste dar a conocer los montos invertidos y los rendimientos obtenidos por esas inversiones entre 2015 y 2018. Y en la información internacional, en Italia colapsa un puente en Génova, caen varios autos al vacío y ya son 11 los muertos. El viaducto está a unos 100 metros de altura, se desplomó repentinamente, buscan víctimas bajo los escombros. E investigan atropello frente a Parlamento Británico como acto terrorista. El ataque causó varios heridos, ninguno de los cuales está en peligro de muerte. El atropello está siendo investigado por la policía antiterrorista.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada martes, podremos escuchar más adelante nuestra sección de opinión y análisis, la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 49 años y es un especialista en temas relacionados con el derecho laboral. También les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de las diferentes vías que ponemos a su disposición. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg. En Facebook como Señal Informativa Lagos y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y es así como damos inicio el día de hoy con la información que hemos preparado. Si no lo hicieron antes, menos ahora. Las deficiencias respecto a los servicios públicos persisten en la mayoría de las colonias de la ciudad y los laguenses tienen la percepción de que con la salida de la actual administración hay menos interés en solucionarlos. Los reportes acerca de las carencias y el mal funcionamiento de los servicios públicos en las diversas colonias de la cabecera municipal no han cesado en los últimos meses. El abastecimiento irregular de agua, las fallas en el alumbrado público y las vialidades deterioradas son las problemáticas a las que se enfrentan mayoritariamente los laguenses y, de acuerdo con sus declaraciones, no creen que éstas sean resueltas en los 48 días que le quedan de vida a la actual administración. De manera específica, respecto a la iluminación en espacios públicos, los vecinos indican que hay calles en las que faltan postes y lámparas, mientras que en las que cuentan con la infraestructura, las luminarias suelen fallar. Es importante mencionar que aparejado con la cuestión del alumbrado público viene el tema de la seguridad. Escuchamos las voces de algunos vecinos de Paseos de la Montaña.
Pues no han fallado, pero sí hay calles que les hacen falta alumbrado, por decirlo como aquí. Este pedazo no hay lámparas, ¿a que no? En la noche pues está muy oscuro.
Sí está fallando. Algunas lámparas no sirven. Ya sí. Tiene mucho la lámpara, siempre se ha batallado porque prenden y no las arreglan, no vienen a arreglarlas. La gente les ha hablado, pero no...
También a esta lámpara que me aventé como un mes que no servía. Aquella otra lamparita tampoco nos sirve y todo esto se pone muy oscuro.
Otra clara deficiencia generalizada en la mancha urbana tiene que ver con el estado de las vialidades. Las personas argumentan que los baches dificultan el tránsito en sus colonias y en muy pocas ocasiones personal de obras públicas se ha hecho presente para reparar las calles.
No, baches es lo que más sobra. Sí, así hay muchos. Eso sí deberían de arreglar.
Híjole, eso sí, está pésimo porque, pues ya ves, por ejemplo, aquí en la subida de lo de Valle de Otumba, pues ahí ya llevan más de un mes arreglando un tramito como de 10 metros y no pueden terminar.
Pues son pocas, la verdad, ya ves que por ejemplo esta está un hoyo muy grande, ya tiene rato ahí, una semana de tener.
Me da tristeza la verdad que hoy veo a Lagos muy muy destruido, para llorar la verdad, sí, hace falta mucho trabajo.
Los baches son los que ahorita son los que nos están, con la agüita nos están perjudicando.
No, eso sí está un desastre, oiga, tan solo aquí atrás, y no tiene una semana, tiene más de 2 semanas que está ese hoyo. Digo, yo no sé qué esperan para venir a arreglarlo, a que haya un accidente, para ya entonces, ahora sí moverse, no.
En la mayoría de los ciudadanos prevalece un sentimiento de insatisfacción respecto a la gestión de los servicios públicos por parte del actual gobierno municipal. Creen que si no se hizo nada en 3 años, mucho menos se hará algo ahora que la administración está a punto de pasar la estafeta a un partido de oposición.
No, ¿pa' cuándo? Pues si no lo hicieron en 3 años, menos en 1 mes.
Y lo que es el bulevar, pues está pésimo rumbo a la feria, ¿eh? Y uno de los comentarios que hacíamos ahí, ahora sí que en el carro decíamos, bueno, pues como ya van de salida, pues no les interesa quedar bien con nadie, yo creo, ¿no? Pues ya saben que es otra administración la que entra.
¿Por qué no creo? Porque pues si no lo hicieron antes, ahorita que van de salida, no creo que lo hagan.
El ayuntamiento, la verdad es que últimamente ha hecho oídos sordos, ¿no? Están haciendo, ahora sí que, caso omiso, ¿no?
Al final de cuentas, es una incógnita en qué condiciones quedarán las dependencias que brindan los servicios públicos a la población laguense y también cómo es que la administración entrante les dará solución y en cuánto tiempo se verán los resultados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué servicios han fallado últimamente en sus colonias, qué piensan acerca pues de esta administración que está a punto de salir, si creen también que pues hará un esfuerzo esta administración por solucionar estas problemáticas que sabemos que pues existen en muchas colonias de la mancha urbana. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Y pasamos ahora a otros temas. En marcha compras de útiles escolares para este regreso a clases. A escasos días de que arranque el ciclo escolar 2018-2019, padres y madres de familia buscan los mejores precios en papelerías y tiendas departamentales. A una semana de que inicie el nuevo ciclo escolar 2018-2019, padres de familia y tutores de niños y niñas en edad escolar comienzan a circular por papelerías y tiendas departamentales del municipio en busca de artículos escolares con los mejores precios. Y es que según con los precios que se manejan en estos establecimientos, la cantidad a desembolsar por cada niño de nivel primaria va desde los 130 a los 500 pesos, tal como lo explica la dueña de una papelería.
De primaria hay escuelas que les viene siendo su lista de unos 130, 140 y ya si les piden la libreta cocida que es un poquito más cara viene siendo de 180, 190 o 200 pesos.
Depende mucho.
Si es un colegio, es una escuela de gobierno. Por ejemplo, ahorita ya ves que las escuelas del gobierno les están dando sus mochilas. Entonces, pues eso es un gran ahorro para los papás. Ya nada más vienen a surtir lo que les hace falta, o sea, lo que no viene en las mochilas.
Estas cantidades suelen elevarse con los gastos de uniformes, zapatos, tenis y mochilas, así como dependiendo del número de niños inscritos por cada familia. Tan solo, en el caso de los uniformes escolares, estamos hablando de que el más barato ronda entre los 200 pesos, mientras que los más caros alcanzan hasta los 2.000 pesos, tal como lo comparte la señora María López, madre de un alumno de nivel bachillerato.
Pues en el puro transporte gasto 300 pesos cada 8 días, más aparte con todo y tareas y todo me salen como, son 200 pesos diario, porque está en el CONA, pero caso por regular vengo gastando de 1.000 por semana. Sí, pues más gas y más ahí, porque pues ya como la escuela no permitió que emitieran uniformes así fueras, que la misma escuela se iba a encargar de venderlos, pues nos los están vendiendo bien caros porque supuestamente nos acaban de decir ayer que el puro traje va a salir en 2.160, el uniforme de, pues, está estudiando enfermería, y eso es lo que va a costar.
Por otro lado, la mayoría de los entrevistados comentaron estar a la espera de las mochilas que otorga el gobierno, y así, únicamente comprar lo que haga falta.
Casi siempre no me espero, les compro lo que voy pudiendo poco a poquito, entonces por eso, pues, poco a poquito les vas arrimando tú lo que vas pudiendo. Sí nos ayuda un poquito, porque, por ejemplo, si tú no tienes para comprarles, por ejemplo, ahorita los útiles de un jalón, ya con eso se entras, tienen para que entren, le da un tiempo y ya en cuanto se les acaben o en cuanto tengas la posibilidad de comprarles, los compras. Por ejemplo, el año pasado me gasté 700 en feria en las tres, pero eran dos de kinder y una de primaria. Y ahora son dos de primaria y una de kinder. Más bien en lo que voy a gastar más va a ser en uniformes nuevos.
No, donde veo más baratito. Como las libretas que van cosidas, yo se las coso. Y así, pues para ahorrarnos un poquito. Sí, voy viendo tienda por tienda. Y desde con tiempo, porque es desde mochilas y todo.
Asimismo, varios de los padres de familia dijeron haber estado ahorrando para realizar estas compras, pues a pesar de contar con distintos apoyos económicos, en los últimos años, como todos los productos, los artículos escolares han aumentado sus precios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y antes de que hagamos nuestro primer corte de estación, los invitamos a que nos llamen. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías, ustedes pueden hacernos sus reportes y sus comentarios. También nos gustaría que nos dieran sus opiniones acerca de la información que les presentamos mañana a mañana. Ahora sí hacemos este corte y regresamos con más.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y continuamos con más información local. Tránsito municipal reporta saldo blanco en temporada de feria. De acuerdo con la Dirección de Tránsito del municipio, se presenta un saldo blanco, pues a pesar de que se presentaron 36 percances viales, no hubo lesionados de gravedad. En el tema de seguridad habrá que esperar los reportes oficiales, pero al menos en redes sociales destacó de nueva cuenta el robo de al menos dos vehículos en la zona ferial.
Aunque por el momento todavía no se cuenta con las cifras finales, de acuerdo con el director de Tránsito Municipal, Gerardo López Santos, la dirección bajo su cargo reporta un saldo blanco, ya que aunque se presentaron 36 accidentes viales, solo fueron 4 los lesionados, de los cuales ninguno de gravedad. Escuchamos a Gerardo López Santos.
Se levantaron un total de 1.112 infracciones por diferentes motivos, por lugar prohibido, por estar obstruyendo circulación, que pasarse a señalamientos de alto. Se registraron 36 accidentes con un total de 4 lesionados. Afortunadamente, fueron lesionados menores, no ponen en riesgo la vida. De esos 36 accidentes, 3 conductores iban en estado de ebriedad. También se detuvieron 6 conductores sin participar en accidente, pero porque se detectaron conduciendo con estado de ebriedad y no iba un acompañante con ellos que los pudiera hacer la vez de conductor designado. Y un total de 14 vehículos detenidos.
En lo que respecta a las labores realizadas durante este periodo de álgida actividad en el municipio, López Santos declara que no se llevaron a cabo operativos dirigidos a detectar específicamente a conductores en estado de ebriedad, pues a decir del propio director, esto representa, en cierto modo, una estrategia contradictoria. Escuchamos de nueva cuenta al director.
Pues no podíamos trabajar invitándolos primero a convivir sanamente con 2-3 alcoholes y estarlos esperando afuera para llevar el alcoholímetro, ¿no? Lo que se hizo fue tratar de apoyar a las personas que se detectaban que iban con el aliento alcohólico o que ellos mismos se acercaban y decían, ¿sabes qué? Me siento mal, ya tomé, me siento mal. En la medida de las posibilidades se les llevaba a su domicilio. A estas se llevaron 14 personas así. Se les brindó el apoyo por parte de los elementos de tránsito, 14 personas que se les canalizó a sus domicilios. Hubo también dentro de las personas que se detuvieron, había más, eran casi 18 personas, pero varios de ellos traían un conductor que no iba en sobriedad, que iba en su juicio. Entonces únicamente fue hacer el cambio de conductor.
La cantidad de detenidos fue menor que el año pasado, esto en parte porque fueron menos los conductores detectados en estado de ebriedad, aunque también, a decir del director, pudo haberse debido a que la cantidad de elementos con que cuenta el departamento no permite aplicar la ley de manera más estricta, pues algunos bien pudieron pasar desapercibidos, a pesar de que se trabajó en conjunto con Policía Municipal, Protección Civil y Salud Municipal. Entre los incidentes que más llamaron la atención se presentó el daño de uno de los semáforos del carril central del Boulevard Francisco Orozco y Jiménez, ubicado en contraesquina con la calle Javier Mina, mismo que ocasionó que se cerrara el paso por algunos días. Al respecto, comenta el director.
Sí hubo una situación de una persona que iba en estado de ebriedad y lamentablemente la persona es diabético, pero por indicaciones del médico no lo pudimos ingresar a las celdas, pero sí se le sancionó, así como cubrió el daño de la reparación del semáforo y la multa por conducir en estado de ebriedad. En cierto momento llegó a causar cierta molestia el hecho de que Javier Mina estuviera cerrado con la esquina con Boulevard, pero de otra forma íbamos a provocar un accidente mayor si dejábamos el carril central sin semáforo.
Esto en lo que respecta con los incidentes que corresponden a dicha dirección. Sin embargo, destacó en redes sociales la denuncia del robo de al menos 2 vehículos ocurridos en la zona de las instalaciones de la feria, sobre lo que habrá que esperar el reporte oficial por parte de las otras dependencias involucradas en la organización y el cuidado de las festividades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y termina la canícula, se prevé una mayor precipitación que en años anteriores. Las recientes lluvias son el signo tangible que la temporada conocida como la canícula ha llegado a su fin. De acuerdo con el meteorólogo Héctor Magaña, se espera una temporada alta de huracanes venidos del Océano Pacífico, lo que provocaría una mayor precipitación en la zona de los Altos de Jalisco.
Luego de que tanto en los últimos días de julio como durante los primeros de agosto se manifestó una ausencia de precipitación pluvial en el municipio, en los últimos días se ha vuelto a hacer presente la lluvia en intensidades considerables. Esto de acuerdo con el meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Héctor Magaña, es el indicativo tangible de que la temporada conocida como la canícula ha llegado a su fin.
Pasamos por lo que es la canícula, la extensión de lluvia. La canícula depende de cada región. Por ejemplo, la canícula puede empezar desde julio hasta agosto, donde disminuye la precipitación en algunos lugares. Con ustedes empezó más o menos antes de los primeros días de agosto y estuvimos viendo que hubo abstención de lluvia o disminuyó la lluvia. Sin embargo, el día de hoy debieron haber amanecido ustedes con precipitación ligera y eso nos indica que la canícula se ha terminado y que comenzamos a tener las precipitaciones precipitaciones.
Informa además, en estos momentos las corrientes de agua en el Océano Pacífico han ido ganando temperatura, por lo que se tendrá un aumento en la posibilidad de nuevas formaciones ciclónicas, aunque en lo que respecta al Atlántico las posibilidades serán menores debido a los polvos del Sahara que se han estado moviendo sobre esta zona, situación que ya ha sido tangible en fechas anteriores. Escuchamos de nueva cuenta al meteorólogo.
Hay que recordar que en el Pacífico inicia el 15 de mayo la temporada de huracanes y el 1 de junio en el Atlántico. Sin embargo, hay una diferencia bastante grande. Hay 3 huracanes que se han dado, o organismos ciclónicos, porque no todos son huracanes, en el Atlántico, 7 organismos ciclónicos en el Pacífico. Tienden a ir en una forma ciclónica. Dentro de ellos hay diferentes intensidades. Empezamos a verlos como depresiones tropicales, después como tormentas tropicales y por último como huracán.
Estos fenómenos climáticos provocarán, o al menos así se espera, una precipitación pluvial más intensa que en años anteriores para la región de los Altos de Jalisco.
Hay que entender que también este año, allá en lo que es los Altos de Jalisco hasta Lagos de Moreno, en realidad han tenido buena precipitación, porque en realidad la precipitación es menor allá con ustedes. En los próximos días estaremos viendo, al menos a partir de hoy, mañana, pasado, veremos precipitaciones hasta el miércoles. Y probablemente el jueves empiece a disminuir de nuevo la precipitación para presentarse un poco más espaciada.
En este sentido, las recomendaciones consisten en estar al tanto de estos fenómenos climáticos, sobre todo si se pretende viajar a algún destino costero. Y en el caso de las posibles afectaciones al interior del municipio, es preciso cuidar que la infraestructura necesaria para evitar inundaciones se encuentre en buen estado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Cultural.
Con 2 exposiciones se reactivan Museo Agustín Rivera, Familias y Revolución, y Las Poquianchis son las muestras con las que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reabre el recinto cultural tras varios años sin renovar exhibición en alguna de sus 2 salas.
Desde el pasado viernes 10 de agosto se encuentra nuevamente abierta al público la Casa Museo Agustín Rivera, y es que luego de varios años sin que se renovaran exhibiciones en alguna de sus 2 salas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguró Familias y Revolución y Las Poquianchis, exposiciones que permanecerán en el recinto hasta febrero de 2019. Una acción que, de acuerdo con Humberto Carrillo Rubalcaba, delegado federal del INAH Jalisco, se lleva a cabo como parte de la reactivación de los espacios con los que cuenta el instituto en el estado de Jalisco, entre ellos el Museo Regional de Guadalajara y el de Ciudad Guzmán.
La colección anterior no tenía un año, ya tenía varios años, y entonces el compromiso que hago con ustedes es de que ya lo vamos a hacer máximo 6 meses. En febrero tenemos otra colección. Quiere darle vida a los 4 museos de Jalisco, y esa es parte de él. Es una joya para nosotros, es un pueblo mágico. Lagos de Moreno se caracteriza por algo especial, es de los pocos municipios que tiene tantos monumentos históricos. Entonces, haciendo eso, pues tenemos que tener una joyita por aquí.
Familias y Revolución, instalada en la planta alta del museo y cuya curaduría estuvo a cargo de la museógrafa Alma Dorantes González, aborda la Revolución Mexicana desde la vida cotidiana y los parientes en el frente de batalla. Las fotografías y objetos que la componen provienen de archivos familiares de distintos lugares de la República y representan apenas el 10% del total de la colección Independencia y Revolución en la Memoria Ciudadana, creada entre 2009 y 2010 por el CIESAS y el INAH. La selección para esta muestra recupera la memoria de las familias jaliscienses, principalmente laguenses, que tuvieron personajes importantes en el movimiento revolucionario. Por su parte, Las Poquianchis, la tragedia de ser mujer en un mundo de hombres, instalada en la planta baja, está compuesta por cerca de 30 piezas, entre fotografías y documentos recuperados de algunas ediciones de la revista Alarma y de los archivos históricos de Lagos de Moreno y San Francisco del Rincón. En ella, el historiador Luis Ángel Vargas Reynoso ofrece una resumida muestra de su investigación respecto a la conocida red de prostitución a cargo de las hermanas Delfina y María de Jesús González Valenzuela, cuyos crímenes fueron destapados en Lagos de Moreno durante la década de los años 60. Exposición que, afirma Vargas Reynoso, también curador de la misma, invita además a la reflexión sobre este hecho histórico y un tema inherente diferente a nuestro contexto.
Yo lo que quiero con esta exposición es que ustedes precisamente piensen qué hemos hecho nosotros como sociedad y qué no hemos hecho para que eventos como estos ocurran. A pesar de que ya fue hace 50 años, creo que aún así vale la pena que las hermanas González Valenzuela nos enseñen algo.
Yo sé que es un tema sensible, pero que precisamente debemos reflexionarlo muy bien, a profundidad, para comprender qué hacemos nosotros como sociedad, qué dejamos de hacer y, ¿por qué no? Pues ver un poco una perspectiva algo distinta acerca de ellas. Por supuesto, como lo dije hace unos momentos, a sabiendas que pues, sí fueron unas criminales, pero que a fin de cuentas esta parte de historia del crimen es inherente a nosotros como sociedad.
La entrada a ambas exposiciones, ahora en el Museo Agustín Rivera, es libre y puede visitarse de miércoles a domingos en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 16 centavos a la compra y en 19 pesos con 17 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 67 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 63 dólares con 0,2 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y llegó el momento de que sepamos qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Afectará con lluvias desde Sonora hasta Jalisco. La afluencia de aire húmedo tropical de ambos litorales también ocasiona lluvias en los estados del centro y occidente del país. Mientras que la línea de baja presión sobre el Istmo de Tehuantepec afecta con lluvias al estado del sur. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció con algunas nubes y en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nublado. De nuevo la probabilidad de lluvia, pero hacia lo que es ya la tarde, lluvia un poco aislada. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará templado en el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:25, se pone a las 20:18. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esa fue la información sobre el clima. Agradecemos también a las personas que nos siguen a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Ángel Rodríguez precisamente nos escribe: buenos días a todo el equipo. Muy buenos días a ti, Ángel Rodríguez, y a las personas que nos siguen. Recuerden que nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos, están disponibles también para ustedes si quieren hacernos algún comentario o algún reporte. Nuestras líneas también, nuestras líneas telefónicas están disponibles para ustedes. Pueden llamarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Hacemos un corte, regresamos con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos y en este bloque les compartiremos más información, en esta ocasión los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Plantean plan anticrimen, no lo aplican y lo reciclan. Mientras los homicidios alcanzan cifras récord, los gobiernos estatal y municipales dicen que otra vez revisarán vehículos sospechosos. Con información de Mural. Jalisco ignora recomendaciones de la CNDH en el registro de fosas. Los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por Amor a Ellos afirmaron que, aunque el gobierno estatal lleva un recuento de fosas clandestinas, la fiscalía y sus organismos especializados no han logrado que el registro derive en acciones concretas para aminorar las desapariciones en la entidad. Representantes de estas organizaciones señalaron que no se han seguido las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el año pasado en su informe especial sobre el tema. con información de El Informador. TLC y pésimas decisiones de gobierno acaban con lecheros. Nos han desplazado en contubernio con autoridades de la Secretaría de Economía y la empresa de Liconza. El representante en Jalisco del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Refugio Muñoz, señaló lo anterior y afirmó que 150 mil pequeños productores de leche de 20 estados de la República están condenados a desaparecer. Con información de Página 24 Jalisco.
Señal estatal.
Jalisco ignora recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el registro de fosas. Los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por Amor a Ellos y Ellas afirmaron que, aunque el gobierno estatal lleva un recuento de fosas clandestinas, la Fiscalía y sus organismos especializados no han logrado que el registro derive en acciones concretas para aminorar las desapariciones en la entidad. Representantes de estas organizaciones señalaron que no se han seguido las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el año pasado en su informe especial sobre este tema. En el documento, el organismo destacó que dicho censo debe ser una herramienta efectiva para ubicar personas desaparecidas e intercambiar información con dependencias como la Procuraduría General de la República. También sugirió difundir el procedimiento para dar a conocer a la autoridad ministerial la existencia de lugares en los que podría haber fosas clandestinas para preservar los indicios, huellas y vestigios hasta que sean resguardados. Esta es una nota que comparte el diario El Informador. Y para mujeres, escasa protección policiaca. Se proporciona el teléfono de emergencias a la víctima, si realizan rondines de vigilancia, se acude de inmediato ante cualquier llamado. Esos tres puntos son las acciones que más relataron los ayuntamientos en Jalisco sobre los protocolos que se siguen para apoyar a las mujeres que tienen órdenes de protección a su favor, es decir, prácticamente las que se tendrían que seguir con cualquier ciudadano, aun cuando no estén en riesgo. Los policías municipales son la autoridad inmediata que debe garantizar que las órdenes de protección se cumplan y el agresor no se acerque a la víctima. Sin embargo, la mayoría de estas autoridades en los municipios solo acepta que acuden en caso de que la mujer los llame, por lo que si está incomunicada o no tiene acceso a un teléfono, la autoridad no se dará cuenta. 7 municipios jaliscienses aseguraron que actúan con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre medidas cautelares y órdenes de protección, y otros 6 que aplican el protocolo estandarizado, aunque no ofrecieron mayores detalles de en qué consiste. 8 municipios dieron a conocer que realizan recorridos en la zona donde vive la víctima, otros 2 que llevan a cabo labores de vigilancia, también sin mayores detalles, y 3 que se mantienen en alerta constante. Un municipio aceptó que solo se actúa a petición de parte. La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo Beristain, aceptó que al no existir un protocolo estandarizado, cada ayuntamiento en los diferentes municipios de Jalisco actúa en la forma en que considera que cumplen con su obligación. Esta es información que comparte el diario NTR Guadalajara.
Titulares del día. Prensa nacional.
Destina gobierno 63.740 millones de pesos en asesorías. El Poder Ejecutivo gastó en 2017 63.740 millones de pesos en servicios externos profesionales, científicos, técnicos y otros, según cuenta pública. Con información de Reforma. En 4 meses, 1.822 quejas contra el SAT. De abril de este año, periodo en el que se inició la declaración fiscal para personas físicas, a la primera semana de agosto, han sido interpuestas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 15.290 quejas. De esas, 1.822 son en contra del Servicio de Administración Tributaria para exigir la devolución de saldos favorables a los contribuyentes en su declaración anual de 2017. Con información de La Jornada. Capturan en Sinaloa a Fabián N., presunto cuñado de El Chapo Guzmán. Integrantes de la Policía Preventiva de Sinaloa capturaron a Fabián N., presunto cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán, en el municipio serrano de Cosalá, junto a otro acompañante. Según reportes de las autoridades, Fabián es uno de los hermanos de Adriana N., una de las parejas sentimentales del líder del Cártel del Pacífico, actualmente preso en Estados Unidos. Con información de Proceso.
Señal Nacional.
Anuncia López Obrador ampliación del proyecto del Tren Maya. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la ampliación del proyecto para el Tren Maya, que además de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, llegará a Yucatán y Campeche en una ruta de 1.500 kilómetros con una inversión mixta gobierno-empresas estimada entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. En conferencia de prensa informó que el proyecto, previsto para construirse en 4 años, se financiará con 28.000 millones de pesos del impuesto al turismo y el resto con la participación de la iniciativa privada. Se trata, dijo, de que un tren moderno de pasajeros detone el empleo y el turismo en todo el sureste, y precisó que ya se prepara el proyecto con el propósito de que el 1 de diciembre, cuando asuma la presidencia de la República, se emita la convocatoria a las empresas que participarán. Explicó que se confirmaron las condiciones especiales para construir el tren porque el derecho de vía del tramo de Palenque a Valladolid del antiguo ferrocarril del sureste no se otorgó en concesión, pues pertenece a la Nación, y eso facilita las cosas porque si se tiene el derecho de vía se puede trabajar de inmediato. López Obrador refirió que durante la reunión de trabajo con el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, se acordó no dejar fuera del proyecto a Yucatán y Campeche. Esta es información que comparte La Jornada. Y el ISSSTE deberá informar cómo ha invertido dinero de los trabajadores en la constructora ICA. El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste, deberá dar a conocer las inversiones que ha realizado con recursos del Fondo de los Trabajadores en la constructora ICA desde 2015 hasta marzo de 2018. Un particular solicitó al ISSSTE la información sobre los montos invertidos dentro de la Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro, CIEFORE, Básica 2 del Pensioniste, en la empresa ICA, incluyendo el rendimiento obtenido y la situación de la inversión en el lapso de 2015 al 15 de marzo de 2018. Sin embargo, el ISSSTE negó la información bajo el argumento de que esta se encuentra protegida por los secretos comercial y bursátil, pues su difusión pondría en riesgo la posición de ICA como emisora del mercado de valores. El ISSSTE informó que las inversiones realizadas por su fondo de pensiones está a disposición del público en el portal electrónico del instituto, pero el solicitante presentó el recurso de inconformidad y en la etapa de alegatos el ISSSTE reiteró su respuesta. El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales destacó la importancia de esta información por tratarse de recursos de fondos de pensiones. Esta es una nota que comparte Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional.
Nicolás Maduro anuncia el final de la gasolina regalada en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes que los precios de la gasolina en Venezuela serán elevados a niveles internacionales para resolver las distorsiones que provoca, ya que prácticamente la regalamos y para ello se subsidiará a los habitantes durante 2 años. Yo aspiro que en 2 años a más tardar hayamos resuelto la deformidad, acotó el gobernante durante un discurso televisado. La gasolina y los hidrocarburos deben colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando a Colombia y los países del Caribe, agregó. Con información de El Comercio Perú. Desplome de la lira, un desafío económico para Erdogan. El desplome de la lira turca frente al dólar supone el mayor desafío económico para la Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan desde la crisis financiera del 2001. Las razones de este hundimiento son tanto coyunturales como estructurales, según expertos. Con información de El Tiempo Colombia. Se derrumba un gran puente de una autopista en Génova. Un tramo de un viaducto de la autopista A10 se ha derrumbado este martes en la ciudad italiana de Génova, según han anunciado los bomberos, que creen que algunos vehículos cayeron al vacío. En las primeras imágenes difundidas por los medios se puede ver el puente al que le faltan varias decenas de metros en medio de la niebla. El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, ha asegurado a través de Twitter que lo sucedido se perfila como una inmensa tragedia. Con información de El País, España.
Señal Internacional.
En Italia colapsa un puente en Génova, caen varios autos al vacío y ya son 11 los muertos. Por una falla estructural en medio de un vendaval que castigaba a la ciudad de Génova, se derrumbó un puente a las 11.37 de este martes, por el que transita la autopista A10 que atraviesa a Génova. Automóviles y camiones cayeron desde la altura de 100 metros sobre una zona industrial y casas a ambos márgenes del río Polcevera. Es una tragedia terrible, dijo uno de los socorristas que llegaron inmediatamente. La primera estimación provisoria fue de 20 muertos, pero oficialmente se informó luego que las víctimas fatales son 11 y 5 los heridos, todos ellos graves. La cifra podría crecer ya que podría haber personas entre los gigantescos escombros de cemento. La oficial de bomberos, Amalia Tedeschi, dijo a la televisora estatal RAI que una veintena de vehículos, entre autos y camiones, cayeron y agregó que al menos dos personas fueron rescatadas con vida de los autos. La ciudad también ha quedado cortada en dos por la interrupción de esta autopista, la A10 allá en Italia. Esta es información que comparte el diario argentino El Clarín. E investigan atropello frente a Parlamento Británico como un acto terrorista. Un hombre atropelló con su coche a ciclistas y peatones delante del Parlamento de Londres y luego embistió la barrera de seguridad del edificio, en un caso que la policía investiga como un acto terrorista. El hombre tiene entre 25 y 30 años y es sospechoso de delitos de terrorismo, precisó la policía de Scotland Yard en un comunicado. El ataque causó varios heridos, ninguno de los cuales está en peligro de muerte, y el atropello está siendo investigado por la policía antiterrorista. En esta etapa se está tratando como un incidente terrorista. El mando antiterrorista de la Policía Metropolitana dirige la investigación, declaró la Policía Británica en un comunicado. Un automóvil Ford Fiesta gris metalizado fue el que atropelló a ciclistas y peatones antes de estrellarse contra las vallas de seguridad del Parlamento. Su conductor, único ocupante del vehículo, fue detenido por los policías presentes en el lugar, declaró precisamente Scotland Yard en un comunicado, donde precisaron que no encontraron ningún arma en la zona donde ocurrió este acto. Esta es información que comparte el diario El Comercio. Hacemos un corte. Antes les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y marcan a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. A través de estos teléfonos pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con este último corte de esta. Al regresar podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les damos las gracias por seguir en sintonía con nosotros esta mañana. Nos encontramos ya en la recta final de este espacio informativo, sin embargo, aún tenemos información importante para compartirles, pues esta mañana tenemos en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 48 años y es un especialista en temas relacionados con derecho laboral. Él esta mañana nos hablará acerca de la prima de antigüedad, perdón. Doctor, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, con mucho gusto. Quiero decirles que lo hago con mucho gusto. El año entrante, el 15 de abril, cumplo 50 años de impartir clases en la Facultad de Derecho de manera ininterrumpida. Actualmente tengo 49 años. Esto indica que ya estoy viejo, pero con ganas de servirlos. La prima de antigüedad consiste en un premio que el patrón entrega a los trabajadores por el solo transcurso del tiempo en el que estuvieron sirviendo a la empresa. Es independiente de cualquier otra prestación y no tiene que ver nada con la indemnización que se paga a los trabajadores cuando son despedidos del empleo injustificadamente, cuando se separaron por una causa imputable al patrón o cuando sufrieron un accidente o enfermedad de trabajo. La prima de antigüedad consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Aquí es necesario hacer una modificación a la ley, porque el monto que se paga a los trabajadores no es el de su salario diario. La ley dispone que la cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no puede ser inferior al salario mínimo, lo que es correcto. Pero un poco más adelante, en el artículo 486, el gozo del trabajador se va al pozo. Los trabajadores calculan su prima de antigüedad con base en el salario que reciben diariamente, pero el artículo 486 mencionado señala que para determinar la prima, si el salario que perciben los trabajadores excede del doble del salario mínimo, se considera que ese doble del salario mínimo es el salario máximo. Ejemplo, el trabajador recibe como salario diario 400 pesos. La ley dispone que se le pagará su prima de antigüedad con el doble del salario mínimo, es decir, con 176 pesos 72 centavos, ya que el salario mínimo actual es de 88 pesos 36 centavos. Aquí es necesario que el legislador enmiende la plana y disponga que la prima se pagará a los trabajadores con el salario que reciben diariamente. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de trabajadores no reciben salarios estratosféricos. Otra modificación que debe hacerse a la ley es la fracción primera del artículo 162 que dispone que los trabajadores de planta son los que tienen derecho a la prima de antigüedad. Quiere decir que no la reciben los trabajadores de capacitación inicial, los de outsourcing, los de pago por hora, los contratados a prueba, los de temporada, los de obra determinada, los de tiempo determinado. Otra cuestión que debe modificarse en la ley es que los trabajadores que no han cumplido 15 años de servicios no reciben la prima, en tanto que los despedidos con justificación o sin justificación y los trabajadores que se retiren por una causa imputable al patrón, cualquiera que sea el tiempo de servicios, sí reciben la prima de antigüedad. El trato que se debe dar a los trabajadores tiene como base el principio de trato igual a trabajo igual. Un trato diferente es un trato que reclama justicia. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Él es el doctor José Dávalos Morales, quien esta mañana en su colaboración, como cada martes, el día de hoy nos habló acerca de la prima de antigüedad. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo su comentario de esta mañana y también le enviamos una felicitación por estos 49 años de servicio. Enhorabuena, también estamos muy orgullosos de que pues esté con nosotros cada martes, doctor. Muchísimas gracias y que tenga buen día.
Gracias a usted, a ustedes.
Y damos lectura a algunas llamadas, comentarios por parte de nuestro auditorio. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. José Hernández nos dice que el gobierno actual no queda bien con nadie, no invierte nuestros impuestos y dicen que no hay dinero, pero sí para sus sueldos. Deberían invertir en las calles y carreteras que están en muy mal estado. Aquí el comentario del señor José Hernández. Le agradecemos que se comunique con nosotros. Pues efectivamente nos hemos percatado y creo que pues todo ciudadano de Lagos de Moreno lo sabe bien el hecho de que una de las mayores deficiencias, sobre todo en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructura, tiene que ver precisamente con el deterioro de las vialidades que, pues, como hemos informado también puntualmente aquí en este espacio, en señal informativa Lagos De Moreno en repetidas ocasiones han sacado información, boletines. Nosotros también en las entrevistas nos dicen los funcionarios que pues siempre hay estas etapas de bacheo constantes, sin embargo pues no se ven las diferencias, ya que nuestras vialidades están en un deterioro enorme. También queremos recordarle a las personas que se ganaron libros en este periodo vacacional en el que estuvimos en vivo en este espacio en Señal Informativa, estos ganadores que pues estuvieron comunicando con nosotros, participando en estas rifas, pero que no han venido por sus regalos. Son Virginia Silva Ramírez, Consuelo Reyes Cervantes, José Pérez Rodríguez y Estela Ábalos y Elizabeth Hernández. Son ellos las personas que se ganaron estos libros que estuvimos rifando y que no han venido aquí a nuestras instalaciones a recogerlos. Tienen nada más esta semana para que pues puedan recibir sus premios. Tienen que venir aquí a nuestras instalaciones con una identificación oficial para que les hagamos entrega. Agradecemos mucho entonces que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos despedimos entonces. Gracias, que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.